De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
9 minuts i mig que passen de les 12 del migdia, i si el que ha passat fins ara a La Caravana és fort, agafeu-vos fort ara, agafeu-vos fort. Adam Castillejos és conegut com el pacient de Londres. Ell és una de les 5 persones al món que s'ha curat del virus del VIH. Concretament, és el segon cas reportat a escala internacional una dècada després que ho fes el pacient de Berlín, Timothy Ray Brown. Els anys següents va ser el torn del pacient de Düsseldorf, el de Nova York i el de Ciutat Esperança. Aquest mes, l'Adam passarà per Barcelona per participar en la 20a jornada de promoció de la salut i la qualitat de vida per persones amb VIH que tindrà lloc al CaixaForum el dia 22. Allà l'Adam compartirà la seva història amb metges i pacients, però avui ho vol fer aquí, als micròfons de Ràdio Estel. Adam Castillejo, molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Superaré las corrientes gravitacionales. El espacio y la luz y envejecer no podrás.
Adam, primero de todo me apetece mucho preguntarte cómo estás.
Muy bien, gracias. Muy bien, gracias.
Después de superar el VIH, ¿cómo te sientes al ser una de las 5 personas del mundo que se han curado del virus?
Es una posición muy privilegiada, pero al mismo tiempo con mucha humildad, ser la segunda persona curada del VIH en el mundo. Eso me llena de mucha humildad y mucha esperanza también.
Vamos al inicio de todo. El inicio de todo es en el 2003, si no me equivoco. Recibiste el diagnóstico de VIH a los 23 años. ¿Qué significó para ti en ese momento?
Para mí en ese momento significó una pena de muerte. Para esa época habíamos salido de los años 90 y todavía existía esa idea de que si contraías el VIH ibas a morir rápidamente. Fue una experiencia muy dura, pero y una sentencia de muerte, como siempre he dicho. Para mí fue mi primera sentencia de muerte.
¿Conseguiste salir de ese pozo aún con el VIH?
En ese momento tenía personas alrededor mío que me ayudaron, me apoyaron y me dejaron sentir humano otra vez. Y no dejé que quedar en ese pozo de tristeza y agonía. Decidí cambiar esa temática y no dejé que el VIH me definiera. Pero fue porque tenía personas que me querían al lado y me apoyaron y me sintieron como un ser humano. Eso fue muy importante, que muchas personas de la comunidad VIH no tienen esa herramienta.
Explicas, Adam, que en aquel entonces no tuviste acceso a tratamiento antirretroviral por problemas económicos. ¿Cómo fue vivir el VIH sin ese recurso?
No eran problemas económicos. De hecho, es importante aclarar que era en el 2003. En el 2003 no es la misma panorama que en el 2023. En ese momento, en Londres y en muchos lugares en el mundo, el protocolo que existía no era automáticamente darle medicamentos a los pacientes. Hoy en día, a momento que eres diagnosticado de VIH, te colocan automáticamente en tratamientos acá en la Comunidad Europea, acá en Inglaterra, en muchos países. Esa es la manera que se hace actualmente. Pero para 20 años atrás, no. 20 años atrás tenías que tener un criterio para poder llegar. Y yo estaba diagnosticado en Londres, y en Londres tenemos el sistema de salud social, y no había ningún problema a nivel económico de adquirir el producto, sino que no tenía el protocolo, no llenaba los requisitos para ir a tener los tratamientos, que hoy en día es totalmente diferente.
¿Cómo te hizo sentir eso?
Me hizo sentir que tenía que tener responsabilidad conmigo mismo y con la comunidad y con mi entorno, porque estás consciente de que eres VIH positivo activo. Hoy en día tenemos que no es transmitible cuando te conviertes en los tratamientos y ahora la vida ha cambiado. Pero fue un momento de responsabilidad para mí y la sociedad.
Cuando te preguntaba cómo recibiste el diagnóstico en ese 2003 y con 23 años, me decías, eso fue la primera condena de muerte. Y la gente supongo que se habrá preguntado, ¿por qué la primera? Pues porque, atenció, l'Adam va experimentar un segon diagnòstic, un segundo diagnóstico de càncer, mientras también lidiabas con el VIH. ¿Cómo impactó esa doble condición de tu vida?
Para el 2012, cuando fui diagnosticado de cáncer, fue una experiencia, como fue mi segunda sentencia de muerte para mí, y fue una experiencia totalmente diferente, porque la del 2003 fue una experiencia con mucho odio, era como, fue una manera de que era tu estilo de vida, por eso es que has tenido el VIH, totalmente diferente al diagnóstico del cáncer, que te indican, no es tu culpa, Adam, es parte, eso pasa, les pasa a todas las personas, y fue una diferencia tan grande, y siempre lo he dicho, que el VIH ha sido de odio y el cáncer de amor. Son dos sentencias de muerte, pero una con estigma y la otra sin estigma.
¿A día de hoy hay mucho estigma todavía con el VIH?
Sí, existe mucho estigma y de hecho que trabajo en función de cambiar esa narrativa, porque es una enfermedad humana, no es una enfermedad que solamente está en la comunidad LGBT, existe en todas las sociedades y tenemos que cambiar el estigma a eso. Sigue marcado en muchas sociedades a nivel mundial y sí que en la sociedad española también todavía se pertenece, en la sociedad hispana todavía pertenece y la catalana también pertenece. Ese estigma todavía tenemos que luchar para romperlos y reeducar a la población y a la sociedad, porque decirle, es una enfermedad humana como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión, son enfermedades, pero esta tiene una trascendencia muy estigmática, con mucho estigma.
Per posar tota la carn sobre la graella, que es diu en català, eh? Per a poner tota la carn en el asador i per entender bien lo que quieres explicar, Adam, ¿qué tipo de estigmas has sufrido tú cuando tenías VIH?
La gente no te quiere tocar, la gente si te veía, se alejaban de ti si sabías que tenías VIH. Y tú tomas la reacción, esa es una reacción que toma mucha gente, la ignorancia. La ignorancia de la gente pensando que se pueden contagiar del tacto y educar a la gente. En mi caso, pasaron muchas veces que la gente, cuando se enteraban que eran VIH, su reacción y su interacción conmigo cambiaban. Un poco más despectiva, un poco más alejante, estás no cerca de mí. Era muy difícil manejarlo porque es la ignorancia de la gente. Y es muy difícil para un ser humano, para mí, para muchas personas de la comunidad que viven hoy en día el temor a ser descubierto que son VIH por el temor al estigma, al rechazo, al odio, al es tu culpa. Eso es un día a día que nuestra sociedad sufre día a día.
Hoy en día tener VIH es para la sociedad, ¿para la sociedad todavía es sinónimo de ser homosexual o drogadicto?
Lamentablemente todavía tenemos esa narrativa. Hay que cambiar esa narrativa porque muchas mujeres en el mundo tienen VIH, personas que no pertenecen a la comunidad LGTB tienen VIH. Hay gente que nace con VIH, que son niños que nacen con VIH, de personas que no tienen nada que ver con la comunidad. Y eso es importante que la gente entienda, que esto es una enfermedad que no tiene color, raza, sexo y religión.
Precisamente,
pero todavía la sociedad percibe que es de la comunidad LGTB solamente.
Precisamente por todo ello has decidido explicar tu caso a la luz pública, exponer tu caso a la luz pública.
Sí, fue la razón por la cual, la principal razón es por la ciencia, la responsabilidad a la ciencia de darle una esperanza a mi comunidad de, wow, es posible curar esta enfermedad. Es una responsabilidad muy importante que me he tomado como una pasión de ayudar. Pero es responsabilidad de la ciencia, que es lo más importante que la gente sepa. Para mí fue la responsabilidad de la ciencia y a mi comunidad. Y a la humanidad en general.
Si seguimos avanzando en tu historia, buscaste una segunda opinión médica que creo que fue crucial para ti, ¿no?
Sí, eso fue muy importante. Para el 2015 me dijeron, Adam, tienes solamente 6 meses de vida, y wow, fue un momento muy fuerte para mí, porque no quería rendirme. Tomé la decisión de buscar una segunda opinión y por primera vez me di cuenta que el VIH estaba discriminándome por las razones que no tuve el acceso a mi tratamiento que hoy en día tengo. No tuve el acceso al trasplante porque era un VIH, porque muchas personas y muchos organismos y muchos doctores no tienen la experiencia para trabajar con un paciente que sea de cáncer y de VIH para hacer un trasplante de médula ósea. Mm. Eso es una de las cosas muy importantes que la gente sepa.
¿Qué sentiste, Adam, cuando te dijeron que podían curarte tanto del VIH como del cáncer?
Para mí fue... Yo pensé que en mi vida nunca iba a escuchar la palabra curar del VIH, pero fue una emoción muy grande para mí, fue una felicidad, y en ese momento sentí que me había ganado la lotería, porque 6 meses atrás me habían dicho que me iba a morir, y a este momento me van a decir que me voy a curar de 2 enfermedades, que son mortales a la final, y wow, para mí fue ganarme, para mí, y siempre lo he dicho, sentí gané la lotería, que la lotería es la salud.
¿Ha cambiado tu perspectiva sobre la vida?
Mi perspectiva hacia la vida ha cambiado muchísimo, porque he empezado a redescubrirme, a conocerme a mí mismo y a conocer el entorno de mi vida y la historia, mi vida personal y la historia del VIH. Y es un camino que estoy evolucionando, pero ha cambiado mi vida a partir del momento que me dieron esa oportunidad de que en el 2016, cuando tuve los 2 trasplantes, el paciente de Londres nace en ese momento.
Te puedo preguntar, cuando te dicen, Adam, estás curado ya de VIH, ¿qué es lo primero que haces?
Lo primero que hago es decir a la gente, sigo siendo el mismo Adam de siempre. Lo que ha cambiado es la percepción hacia mí. La gente ha cambiado su percepción hacia mí, pero yo sigo siendo la misma persona, pero con mucha humildad y con mucha responsabilidad, saber que soy la segunda persona curada de esta enfermedad, que tenemos 40 años tratando de curarla. Por eso es que he pensado, digo, wow, me siento a pensarlo, y me da mucha energía y mucha humildad estar en esta posición.
Después de superar estas adversidades, te has convertido en un embajador de la esperanza en la comunidad VIH. ¿De qué modo lo vives todo esto?
Siendo embajador de la esperanza, trato de inspirar a la comunidad científica y a la comunidad de tratar de que entiendan de que hay una esperanza, porque ha habido un poco de... no mucho optimismo, un poco la gente ha estado muy triste de que no hemos logrado en 40 años. Yo trato de inspirar a la comunidad, inspirar a mucha gente en este entorno. Quiero inspirar a los científicos que sigan trabajando para curar conseguir una cura más accesible, porque yo soy la prueba de que es posible, la prueba viva de que es posible curar del VIH. Por eso, ese mensaje que se lo doy a la comunidad es posible, lo conseguiremos. Yo soy la ventana, la puerta hacia una cura más accesible para toda la comunidad en general.
Si ahora nos está escuchando, yo creo que sí, alguien habrá, la comunidad es muy grande. Si ahora nos está escuchando, Adam, alguien que está sufriendo el VIH, que ha perdido ya la esperanza, y que por mucho que le digas, sí, sí, yo soy la prueba viviente de que esto es superable, y te puede responder, sí, pero, ostras, es que son 5 casos en el mundo, tampoco es tanto, y yo no veo tanta esperanza para mí, ¿qué le dirías a esa persona?
Primero, no pierdas la esperanza. Segundo, yo trabajo día a día con los investigadores entendiendo esta enfermedad, y te puedo asegurar que estamos muy cerca de conseguir la cura para ti. No pierdas esperanza. Trabajo día a día con muchos científicos alrededor del mundo para conseguir una cura para ti. No la pierdas las esperanzas. Es, puede caerte, puedes estar muy bajo, puedes deprimirte, pero mantente, porque yo trabajo para ti y por ti, para que tú tengas una oportunidad en el futuro. No pierdas las esperanzas. Yo nunca las perdí.
Lo que está claro también es que la investigación médica y científica ha sido un factor importante en tu historia, en la lucha también contra el VIH. ¿Cómo valoras este papel?
Lo valoro, es muy esencial. De hecho, yo actualmente viajo por el mundo trabajando con los investigadores, entendiendo sus avances para entender y poder expresar a la comunidad lo que los científicos están haciendo para nuestras comunidades, para la humanidad en general. Trato de entender y ser un vocero para nuestra comunidad. Para eso voy el 22 de noviembre, como se está al principio del programa, para hablar con la comunidad, para que me hagan preguntas y decirles cuáles son los avances y decirles que yo trabajo para nuestra comunidad, porque esa es mi decisión. Yo toda mi vida trabajaré por nuestra comunidad, porque siempre seré parte de la comunidad VIH. Pero al mismo tiempo, quiero que sepan que ellos trabajan 24 horas al día incesantemente para conseguir una cura. Pero es un virus muy, 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 muy inteligente. Eso es muy importante que la gente sepa. Muchas personas piensan que ¿por qué no han conseguido la cura? Porque este virus es demasiado inteligente. Y lo he entendido a través del tiempo, a través de yendo a muchos laboratorios, he entendido qué inteligente este virus es.
Yo creo, Adam, que me entenderás, porque yo creo que pasó en todo el mundo durante los años de pandemia, y ahora hablo de la COVID-19, cuando muchas sociedades, también la catalana, también la española, también la de la inglesa, salía a los balcones a aplaudir a la gente que trabaja en el sector de la salud, ¿no?
Salud.
Luego eso dejó de pasar paulatinamente. ¿Valoramos poco a los profesionales de la salud?
Hay momentos que sí, a veces parece que no lo valoramos porque no le damos la importancia a ese momento. En ese momento le vimos la importancia, pero dejamos un poco de verlo. Pero tenemos que siempre estar... Ellos son la base de la comunidad. Sin ellos, si nos enfermamos, nadie nos cuida, nadie nos protege. Tenemos que valorarlos, porque ellos son esenciales para nuestra comunidad, para la coexistencia. Y ese respeto, yo lo tengo con mucho respeto a todos los doctores y enfermeras del mundo, porque su trabajo es esencial para nosotros, para nuestra coexistencia.
Lo decíamos antes, el 22 de noviembre, que te veremos en el Caixa Forum de Barcelona haciendo una explicación sobre toda tu historia. ¿Cómo encaras esta charla?
Estoy muy emocionado de volver a Barcelona este 22 de noviembre para hablar con la comunidad, interactuar, que me hagan preguntas acerca de los avances que estoy haciendo y que sepan por qué me llamo Embajador de la Esperanza y me preguntan por qué hago. Y es para darles una manera, ser el vocero, porque eso, para ser Embajador de la Esperanza, quiero ser el vocero de nuestra comunidad hacia los científicos y viceversa.
Adam Castillejo.
Sí, es muy, muy importante.
Adam Castillejo, una de les 5 persones al món que s'ha curat del virus del VIH, ambaixador de l'esperança. Esperança és el que ens explicava també en este programa, en la caravana de Radio Estel, el proper 22 de novembre, que el tindrem a la ciutat de Barcelona, en aquesta xerrada al Caixa Fòrum de la mateixa ciutat comtal. Adam Castillejo, moltíssimes gràcies per explicar-nos tu història també en la caravana de Radio Estel. I un abrazo muy grande.
Gràcies per tenir-me en tu programa. Muchas gracias.
Gravitacionales, el espacio y la luz, y envejecer no podrás.